Muy, pero muy buenas, e inserte el momento en que nos esté escuchando, sea día, tarde, noche. Hola, mis chiquis, mi nombre es Emma Alcedo.
Hola, locuras, ¿cómo están? Soy Luca Bam Bam.
Y hoy vamos a transexualizar un tema súper, súper, súper interesante, que es la idealización o las idealizaciones tanto de las emociones, los sentimientos y las relaciones, ya y
Y el amor, y el
el
amor.
amor tanto propio como con otras personas.
El amor en general. O sea, vamos a abarcar todo lo que es la idealización así en grande. Y de ahí va a salir distintas ramas que no tenemos ideas cómo las vamos a unir, pero se van a unir porque sí, porque el mundo quiere que se unan.
Porque el amor las une.
Como esa idealización, por ejemplo.
Exacto. Prepárense para un podcast largo.
Prepárense porque además estamos después de la tormenta que hubo hoy a la noche, así que estamos bastante, bastante modo tormenta, entre frazadas, tranca, palanca.
Después de la tormenta siempre viene la calma.
Ah, bueno, así. Como esas idealizaciones de nuevo.
Exacto. Entonces, ¿cómo idealizamos primero las emociones?
Para, hay una, hay, pasa mucho esto, ¿no? De la idealización de la emoción como meterte en este mundo mágico y de estrellas y como si fuese otra dimensión, como bueno, justo el podcast pasado que hablamos del miedo. Entonces nosotros ponemos una imagen del miedo como un universo del miedo y está esta idealización, ¿no? Como de lo oscuro y lo tenebroso y bla. Y después pensás, idealización, bueno, otro escenario, esperanza, y es todo verde y primavera, y después amor, y es tipo ahí sale Rainbow Bright y los
Claro,
unicornios.
San Valentín.
San Valentín, es como toda, cada emoción que tenemos, le creamos un universo tan, pero tan idealizado, es una locura, ¿no? El sufrimiento es tipo, oh, no.
Claro.
Le huimos al sufrimiento, ¿no? Y es como un momento, o creo que este es un episodio para empezar a cuestionarnos, ¿no? Todo, como siempre nos cuestionamos y siempre estamos transexualizando todo. Bueno, hoy vamos a transexualizar toda la idealización. Así que prepárense que al final del capítulo vamos a estar todos, creo que.
¡Locas! Sí, o sea, la cosa es eso precisamente que dices. Es como que nos idealizamos de que el hecho de que cuando tenemos que estar felices es como que, ay, la primavera
Sí.
y acá en Buenos Aires bailando en el Rosedal y la gente cantando como si fuera una película de Disney, hermosa, preciosa, bla, no. Podemos estar increíblemente felices y andar con cara de gordo porque somos resting bitch face como yo.
Del mismo modo que la tristeza, porque a veces también está esta cosa de, ay no, no estás tan triste, o que te dicen, ay, yo te veo bien. Porque se piensa que la tristeza es estar mal, por ejemplo. Se piensa que la tristeza es estar en una posición fetal, sin comer y llorando y con los ojos inflamados. Y por ahí hay personas quienes vivimos la tristeza de otro modo completamente aparte. Entonces también está como esta cosa, ¿no? Que inclusive volvemos a lo mismo y por eso lo charlamos. Porque es una cosa renormativa de cómo. O sea, como que te baja en línea de cómo tenés que vivir tus emociones. Y si alguien no las vive así, no las está sintiendo, ¿no? No. Entonces, es un momento de romper con eso.
Y cada vez la puedes vivir de una manera totalmente distinta. O sea, hay veces que puedes estar increíblemente triste y sí, te fundes con la cama, tú y la cama eres una sola masa en el universo, imposible de separarse. Y hay veces que no, o sea, que estás muy triste, inclusive en depresión, etcétera. Y ya, o sea, es como que vas como un zombie por la vida y o sea, es totalmente distinto. Entonces, como que esa cosa de decir, ay, bueno, no, pero si estás triste, tienes que estar así, así, así. Si estás feliz, tienes que estar así, 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 bla, bla, bla.
Y hay gente que está triste y cuando en su tristeza lo que hace es irse de fiesta e intentar disfrutar, intentar hacer lo que quiere, lo que le gusta, justamente para poder vivir su tristeza desde otro lado. O sea, como que es momento, ¿no? De romper este y decir, sí, yo puedo estar feliz y siendo el momento más feliz de mi vida, puedo estar en mi cama leyendo un libro y soy re feliz, así como estoy triste y puedo ir y pegarme la joda porque estoy triste, o como cuando estoy enojado, puedo estar callado y como empezar a romper con eso. Cada uno darnos el espacio de vivir nuestra emoción a lo que el tiempo lo requiere, porque tal cual, hoy puedo ser triste de una manera, mañana soy triste de otra manera, y nadie puede venir a mí a decirme, che, no, pero vos la otra vez que estabas triste estabas haciendo esto, y hoy estás haciendo otra cosa, que es típico, ¿no? También eso, que es lo que pasa con las relaciones.
Claro, o sea, precisamente hicimos este intro porque, o sea, el hecho es transexualizar las emociones es lo mismo que venimos haciendo con todos los episodios. Transexualizar o esto de llevar el romper el estereotipo de género y llevar a cabo nuestras transiciones de identidad de género. Es como pensar también el hecho de que podemos romper esas idealizaciones y transexualizar las emociones, ¿sí? Porque una vez que tenemos como esa pauta de que debe ser así, así, así y así, entonces va a afectar tanto, como hablamos, en tu amor propio, en tu amor hacia con las otras personas. Y en las relaciones, ya sea de amistad, familiares, de pareja, en el trabajo, etcétera, todo eso va a afectar al final cuando tienes como un patrón de conducta que seguir.
La verdad que me dejaste pensando, hermano. Me dejaste en mute. Ya es la segunda vez que pasa. Tenés que avisarme cuando me decís, te voy a pasar el micrófono y vos me avisás, porque si no, yo estoy en las nubes viendo la lamparita.
Pero se supone que me debes estar escuchando para que pueda
Te
seguir la conversación.
escucho, pero bueno,
Es muy
cuelgo.
profundo lo que
Es muy
digo.
profundo, es muy profundo. Y yo me quedo viendo cómo unir y de repente, ¡pum! Habla. Y no
La
me.
vida es así,
Y
Luca. La
bueno,
vida es así.
yo vivo la vida a
Es.
mi manera. Yo mi vida me quedo
Te
tildado a veces.
transexualizaste tu vida.
Yo a veces me quedo tildado en la vida y bueno, me quedé tildado. ¿Qué puedo hacer? Me pasaron el micrófono y no supe qué decir.
Pero,
Bueno.
¿cómo sientes que el hecho de seguir un patrón de conducta emocionalmente, digamos, ha afectado el hecho de tus relaciones y el amor, tanto contigo para con los demás?
Creo que tanto a mí como a todas las personas nos afecta en gran manera, porque no solo a la hora del género, sino que es en sí esta norma de la vida en sí. Yo acciono o activo mi transición a los 27 años. Sin embargo, la normativa de cómo vivir las emociones la tuve desde chico, aun cuando se me leía como una feminidad. Entonces, fui una persona muy cerrada, de que cuando estaba enojado, pegaba, revoleaba, gritaba, gruñía, pateaba, todo. Cuando estaba triste, hacía lo mismo. Cuando estaba contento, saltaba, brincaba, reía, hacía chistes, rodaba, jugaba. Cuando estaba, no sé, bueno, no sé, cuando estaba así, enamorado, uff, era Disney un poroto. Yo era Disney, Shakespeare. Todo lo que te puedas decir, Paulo Coelho, todo junto en una persona. Porque era esa normativización. Entonces, de ahí afecta y llega a evolucionar en violencias, en relaciones, que no tiene que ver solo con la relación sexoafectiva, sino también con las amistades, ¿no? De que si yo me enojo con una amistad, ah, ya estoy encabronado. Que si yo estoy feliz con una amistad, sí, vamos de joda, esto, que si estoy triste, vamos. Como que también empieza a generar un roce en cómo relacionarme con otra persona, porque ya tiene que haber una norma. Y si la persona está triste y no está llorando, yo no entiendo qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces eso a la otra persona no le puedo dar ni una contención y la otra persona se siente apoyada, ¿no? Como que tuve mucho problema con la empatía durante mucho tiempo de mi vida por esta cuestión de pensar que alguien triste tenía que accionar de una manera, alguien enojado accionaba de otra manera. Como todo muy librito. Cuando uno se empieza a dar cuenta que no es así, primero ni te das cuenta. Te das cuenta que estás peleando o rozando con la gente y no entendés por qué. Después empezás a darte cuenta. Y eso sin que haya calado al género. Ahora, la mayoría de personas que les clavan, vos sos mujer, vos llorás a moco tendido y vos sos hombre, cuando estás triste le pegás a la pared y cuando estás enojado podés gritar y podés levantar la voz. Cuando vos sos mujer, si vos levantás la voz sos una histérica. O sea, cuando se empieza a generar esta división hasta de cómo manejar las emociones, eso es una locura. O sea, la división de género te maneja cómo tenés que sentir. Es algo de que ya ni siquiera es ropa, que es algo escandaloso, pero ya ni siquiera estamos hablando de que se te marca la ropa o que se te marca el modo de caminar. No, se te marca el modo de sentir y de expresar tu emoción.
Y el ser.
De ser. Eso es algo que es, no sé, es impensable. Una vez que pasás ese río, decís, ¿cómo mierda vivimos tanto tiempo con un sistema o con modos de que se me normativice cómo tengo que sentir? O sea, mira, contame a vos que ayer justo en una conversación con un amigo decía, alguien le dijo como, no, no, pero no te tenés que preocupar por eso. Y él decía, ah, mira, bueno, contame, ¿de qué me tengo que preocupar entonces yo? ¿Qué me tiene que importar a mí? Justo hablamos por una situación que se dio con una misgeneralización y alguien sí llegó y le dijo, no, pero no te tiene que importar, vos vivís tu vida. Y él sí decía, mira, contame, ¿qué me tiene que importar a mí? Vos decime, a ver, cada vez que siento que estoy preocupado, voy a venir a vos y vos me vas a contar si yo estoy preocupado o no, ¿no? Y tiene como esa cosa de que quién es el otro para decirme a mí cómo tengo que vivir mi emoción. Eso es muy, muy zarpado.
Claro, y es muy loco porque, o sea, no solamente idealizamos las emociones, no solamente idealizamos la manera de llevarlas a cabo, sino que también idealizamos a las otras personas. En nuestra cabeza, las otras personas son alguien que nosotros decidimos cómo es esa persona. Y es muy loco eso, pensar, o sea, porque es como que llegamos a pensar, sí, no, esta persona es así, debería actuar de esta manera, porque nuestra amistad, nuestra relación de pareja, por nuestra relación de familia, se debería portar de así o así o así o de esta manera, porque yo me portaría así o así o así de esta manera. Y entonces, al final, cuando las cosas no son así, como las idealizas, te llevas, es como que te chocas a una pared a 180 kilómetros por hora. Y te duele muchísimo porque dices, uy, no, porque cómo así, cómo va a ser distinto nuestra amistad, nuestra relación, mi familia, mi esto, mi aquello. No, te estás idealizando a una persona, estás idealizando la relación que tenían, están idealizando el amor que tenían y no, no es así. O sea, por ejemplo, pasa mucho cuando nos separamos, por ejemplo. Cuando nos separamos y estamos en esa época, despecho, mal, Adele, loca, tiene meses tratándome de hacer Bridget Jones, tratándome de hacer ver Bridget Jones y no lo logra todavía. Es como, sí, o sea, estamos en ese despecho y es como que nos da bronca y nos da felicidad y nos da esto y nos da aquello y al final te preguntan, ¿volverías con esa persona? No, jamás. Entonces, porque lo que pasa es que idealizaste a esa persona y dices, no puedo creer que me haya hecho esto. Y sí, esa persona era así, es así y va a seguir siendo así porque es esa persona. Tú creaste un concepto de esa persona en tu cabeza que es fuera de la realidad, porque esa persona tiene sus propias emociones, esa persona tiene sus propios mambos en su cabeza, totalmente distintos a los tuyos. Y así como nosotros proyectamos a veces las mejores cosas hacia afuera y la gente cree de nosotros una cosa, idealizan una imagen de nosotros, nosotros hacemos lo mismo.
Yo creo que también, además, justo este tema que mencionás de las relaciones, no tiene que ver solo con una idealización de la persona, sino que pesa aún más lo que es la idealización del término pareja. Porque hay una cuestión esto de, justo lo que decías, pues, no puedo creer que me haya hecho esto a mí, a vos nadie te hizo nada, ¿no? Pero hay, ¿por qué pasa? Uno tiene la idea de que pareja, en la pareja, lo que el otro hace, me lo está haciendo a mí.
Claro.
Y en realidad, por ahí esa persona, de repente, no sé, ya no encontró un vínculo de algún modo social con nosotros y se aburrió y no hay nada que se pueda dar una comunicación, entonces de repente quiere estar con otra persona y uno es como, no puedo creer que me pueda hacer eso a mí, ¿cómo va a preferir a alguien más antes que a mí? Es como, bueno, no, loco, no, eso es una persona que está viviendo y que quiere conocer a otra persona, no es que te está haciendo algo a vos.
Claro, toma sus propias decisiones de vida sin pensar en voy a hacer esto para herirte. Que puede haber gente forra que lo haga de esa
Claro.
manera, sí, obvio. Pero sí, o sea, está tomando simplemente decisiones de vida a su manera, porque tiene su forma de ser.
Y que lo importante de la hora de pensar en una pareja es que no deja de ser un vínculo, porque bueno, es algo como que yo todavía estoy bastante nuevo en el tema, pero estoy entrando. Hoy justo escuchaba un video de Brigitte, siempre me equivoco el apellido, Vasallo.
Bridget Jones.
No. Justo hoy estaba viendo Bridget Jones, tipo todo lo que nada que ver. A ver, ¿cómo hago esto?
Bueno,
Ah, no, pero estamos grabando.
mientras
Habla vos,
tanto,
habla vos.
vamos a hablar entonces de lo que sería el amor propio. O sea, porque entonces pasa eso, está ese choque de que de repente, sí, te encuentras con toda este panorama que no tenías consciente de que existía, este panorama de que no eran las cosas como pensabas y que decías, ¿cómo carajo es el mundo entonces? Y dices, estaba poniendo todo, todo, todo lo demás y todo lo que no tenía que poner por encima de mí. Mis relaciones, las emociones de los demás, el trabajo, etcétera. Y al final todo eso, cuando llevas a desestructurar todo eso, te lleva a decir, me quiero encontrar a mí y quiero amarme. Porque en el momento en que empiezas a romper lo que sería la idealización del amor, te vas a encontrar contigo. Y eso va a poder hacerte quererte como eres. Y una vez te quieres como eres, automáticamente el universo te va a llevar a conectar con personas que compartan esas mismas maneras de pensar, esas mismas maneras de sentir, esas mismas maneras de lo que quieras poner. Porque es así, porque te vas a evitar simplemente conectar con personas que te hagan sentir mal, que te hagan sentir esas cosas pesadas, feas, etcétera y todo. Y de repente ya vas a ir con una relajación, por decirlo de alguna manera, de no sentir como, ay, todo tiene que ser así, perfecto, y las amistades, como las películas por toda la vida, y las parejas, no sé qué, y la familia, no sé qué, y mis compañeros de trabajo también, no sé qué. No, o sea, es como que ya vas a ir como, ay, sí, relajado, que pase lo que tenga que pasar. Y eso se va a proyectar, eso se va a notar. Y la gente también entonces va a tener una vibra o una imagen hacia ti distinta y te va a ayudar a generar mejores vínculos.
Esto que decías, bueno, primero ya me acordé el apellido, porque siempre le digo Vallejo y me corrigen y no es Vasallo, Brigitte Vasallo, que también habla mucho de esto, pero primero, antes de hablar de esto del video, algo que mencionaste que es el amor hacia uno mismo, ¿no? También hay otra idealización de lo que es el amor propio, porque uno cuando habla de amor propio, de repente aparecen todos los libros de autoayuda y de todo un viaje astral de cómo poderme amar a mí mismo y qué puedo hacer. Y la verdad que el amor propio, o sea, bajémoslo todo al planeta Tierra, ¿cuál persona no se ama a sí mismo? O sea, tipo, todas las personas, o sea, como que aunque nos tratemos mal a nosotros mismos, la verdad que es imposible no amarnos porque es... Somos nosotros, o sea, es lo que lo habitamos. Ahora, ¿qué pasa? Que también hay una bajada de línea de qué es o cómo expresar o cómo sentir ese ser nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos amamos, yo no, es muy difícil, debe haber gente, pero que alguien siente que que es la persona más forra del universo y que no merece nada y nada y nada y nada. Y aún así, la persona que está triste por eso quiere decir que en realidad sí quiere otra cosa. O sea, como que también está esta cosa, ¿no? Pero yo sostengo el micrófono.
Micrófono, porque tenemos
Micrófono.
un micrófono gracias a la
Porque yo me lo
irresponsabilidad de
olvidé.
Lucas.
Me olvidé el mío. Pero bueno, cuestión que. Entonces, está esta cosa, ¿no? De que también se nos. Por un lado hay una limitación. Del amor propio está hermoso, está buenísimo, pero no vayas a decir que vos te amás, porque queda raro. O no vayas a decir que te gusta algo de vos, porque que, mira,
Claro.
te ahorro, te compro la
Qué
modestia, ¿no? Claro.
egocentrista.
Entonces también está esta cosa. No vayas a decir que vos querés esto y que a vos te interesa esto, porque sos un egoísta, un egoísta, un egoísta. Entonces. Hay una cosa de amor propio, todos nos tenemos que amar. Ay, pero si me decís que te gustan tus ojos, sos una soberbia de
O si te
mierda, ¿eh?
pones primero a ti frente a todas las demás personas, entonces eres una mierda, eres una basura. Que piensas solamente en ti, no en los demás. No, andate a cagar, ámate a ti primero.
Claro, hacete cargo primero de lo que te pasa y ahí es otra cosa la idealización. El amor propio, este mágico y hermoso que nos eleva a las nubes, no es más que conocernos a nosotros mismos, tener nuestro tiempo de decir, ok, yo acá estoy en paz. ¿Estoy en paz cómo? En mi caso, estoy en paz en mi espacio, yendo a talleres, yendo a cosas de película de autor. Leyéndome algún libro, escuchando alguna cosa de YouTube, durmiéndome a la hora que quiero, pudiendo ir y comer o decidir si comer o no, o ir a comer. Eso me hace a mí feliz. Tirarme en el piso a descansar me hace feliz y ya encuentro cuál es mi espacio. Una vez que me conozco, puedo saber a dónde marcar el límite para que la otra persona, y no hablo solo de pareja, hablo de vínculos, porque al final son vínculos las personas, ya sea amistad, ya sea familia, ya sea pareja, la persona que sea,
Un
no,
garche y ya.
ya sea un polvo, no venga a desequilibrar mi mundo, porque la única manera en la que yo puedo estar en un mundo equilibrado es teniendo mi mundo equilibrado. ¿Cómo sé cuál es mi mundo equilibrado
Con una
si
balanza.
nunca lo tuve? Por eso Emma compra una balanza y la pone. Entonces tiene mucho que ver eso, ¿no? El amor propio no es más que darme un espacio, definir en un papel, por así decirlo, ¿no? Metafórico, o capaz que un papel de verdad, y decir, yo soy esto, esto me gusta, y este es mi límite. Esto es mi territorio. No lo voy a mover, no lo voy a ceder, no, porque es mi esencia. De ahí a que uno empiece a mover, ¿no? Porque todos los vínculos son así. Por ahí además no le gusta ir a ver películas de autor. Yo no le voy a decir, ay no, pues yo está conmigo, tenemos que ver esto. No. Esto es mi mundo, yo lo hago en mi momento. Y después a Emma le gusta ir a ver Bridget Jones, vamos a ir a ver Bridget Jones.
Jamás.
Pero es eso, y es poder respetar, y es parte de la idealización de la pareja que hablábamos antes, y ahí paso con Brigitte Vasallo, que habla justamente de esto, ¿no? De dejar de pensar en la pareja como ese todo, ese peso que tiene que ser la persona ideal, la persona que me va a hacer feliz, la persona que me complementa, quien va a estar para ahí, quien me entiende, quien llora conmigo, quien se siente feliz cuando estoy feliz. Es tipo, es mucho para esa persona, al mismo tiempo que todo ese peso también cae en mí hacia la otra persona.
Hoy sí, o sea, qué estrés ponerle tanta carga a alguien y que te pongan tanta carga a ti. O sea, lo acabo de escuchar y es como que, uy, no, pará, pará, pará. Ya no quiero estar en pareja.
Que justamente eso es lo que se habla, y además, cuando hablas de relación monogámica, se habla de todo eso, y bueno, y obviamente también la exclusividad del sexo, que tampoco te puede gustar nadie. Y hay parejas que son re zarpadas, que no puedes hablarle a alguien, no puedes, tipo, gustearle una foto a alguien en Instagram,
Uy, no,
no.
pero ya eso es una relación tóxica.
Ya eso es tóxico, pero a veces pasa que pensamos que tenemos una relación bastante tranca, bastante progre, y cuando te das cuenta. Empezás a sacar con pinzas y dices, epa, no es tan pobre, no es tan progre. Que la otra persona tiene que ser puntual, que tiene que llegar a la cita, que tiene que, si acordaste algo, tiene que ser, te tiene que entender. ¿Cómo tu pareja no te va a entender cuando le decís algo? Tu pareja tiene que saber que si guiñaste un ojo es porque estás triste. Lo tiene que saber. ¿Cómo no lo va a saber si es mi pareja? Es esa
Esas son
locura.
cosas que pasan directamente solas. O sea, es como que no puedes pensar qué va a pasar o no. O sea, yo he tenido tanto con amistades como con parejas, el hecho de que nos conocemos tanto que sí se puede dar, pero no tienes que idealizarlo de que mi pareja tiene que ser la persona que me conozca como si me hubiera parido. No, no, porque no es así.
Inclusive esto que mencionas de la persona que te ha parido, hay otra idealización, que ya ahí es como que otro tema aparte, pero está la idealización de la persona que te parió también, o sea que por ahí la persona que te parió, y no, o sea, más allá de que te haya criado y demás, que tampoco te conoce tanto, porque es algo que se genera de la convivencia, de la comunicación, de que nos sentamos a charlar, de que vos te conoces, yo me conozco y te cuento lo que soy y vos me contás cómo soy. Y de ahí empieza a generarse un algo que capaz que sí puede llegar a ese muelle donde si yo guiño un ojo, vos sabés qué es lo que me está pasando. ¿Cómo puede que no? Y eso ni le suma ni le resta, pero es como empezar a convivir más allá de la gente que sea que quiera tener una exclusividad sexual o las personas que no quieran tener una exclusividad sexual, va mucho más allá de eso, va a un modo de ¿qué tanto peso o qué tanto idealizás esa pareja, el para siempre, el entre los dos podemos contra el mundo, el si vos vas yo voy, si vos no vas a la fiesta yo no voy porque no la paso bien? Esas cosas son tóxicas, no por una cuestión de la toxicidad, o sea, como uno mira tóxico como violento, ¿no? Pero que llega a ser un poco violento, pero hacia nosotros mismos, porque por ahí, ¿por qué necesitas esa dependencia? Hoy justo yo decía no, porque estaba hablando de Ailén. Yo decía no, porque Ailén, cuando yo estaba con Ailén, yo
Ventilando.
ventilando, justo, bueno, estaba hablando de Pepito y decía, Pepito me hace fuerte. Y de
No, ya
repente
diste
alguien me...
nombre, andate a
Alguien...
cagar. No hemos dicho chiste, vamos a empezar a decir chiste. Y me diste puerta abierta para lanzar todos los chistes habidos y por haber.
Y bueno, justo me corrigieron y me dijeron, no, Luca. Vos te haces fuerte, vos sos fuerte, la otra persona está. No puede ser que alguien te dé la fuerza porque eso es físicamente imposible, o sea, no da. Como mucho está poniendo más fuerza de su persona, pero hasta ahí. Y muchas veces caemos en este pensar, ¿no? De porque con ella o con él o con ella yo todo lo puedo, o me enfrento a todo y... Y como, no, no, pará, porque la otra persona no se enlistó a ningún ejército, ¿eh? La otra persona es una persona común y corriente. Y también es cuidar esa idealización de la pareja, de vos me tenés que hacer feliz, ¿no?
A mí me pasaba con una pareja que tuve, que me pasó el otro día lo mismo hablando con una amiga, y fue la que me hizo dar ese clic.
Sí, el capítulo se va a llamar Ventilando, ¿no?
Ventilando, ventilando ando. No, pero sí, o sea, me pasó eso de que estábamos hablando porque yo me sentía mal por un tema de separación y demás, y de esto y de aquello. Y yo le decía, no, pero es que las cosas antes no eran así, yo pensaba que esto era así, yo pensaba que... Me dice, ¿te estás dando cuenta que tú te creaste en tu cabeza una fantasía totalmente distinta a lo que vienen viviendo desde hace meses, ¿verdad? Y yo así como, no queriendo aceptarlo, y él así como, no, vamos, como así, pero dentro lo sabía, y sí, o sea, cuando me lo dijo fue como cachetada doble de... Andate a cagar, ¿sí? O sea, ¿por qué te quejas si tú estás consciente de que esto estaba pasando, de que esto pasó? Ya, amiga, date cuenta. Move on. Y sí, o sea, es como que es como muy triste para con nosotros mismos cuando decimos como idealizamos algo y nos choca y nos duele porque no es así. Porque nosotros mismos somos los que nos estamos causando ese dolor. ¿Por qué idealizamos las cosas? ¿Por qué tenemos que crear como una imagen de perfección de algo que no está en nuestras manos? Y el hecho de por lo que queríamos hablar de esto, de la idealización y del amor propio, pareja, relaciones, etc., es porque cuando nacemos, siempre como que se nos idealiza una manera de ser, tanto por la sociedad, por la familia, por nuestras amistades, todo. Y entonces cuando empiezas tu transición y empiezas a romper con esas cosas de, no, no quiero esto, no quiero estudiar aquello, no quiero hacer esto, no quiero este género, ¡boom! Explosión. Y ahí se fue toda la mierda. Es como, ¿por qué una persona se tiene que molestar hacia nuestra hacia nuestro ser porque queremos ser, o sea, porque somos trans y porque queremos hacer nuestra transición? Entonces, es como muy fuerte el hecho de que se nos impongan a nosotros esas cosas, esas idealizaciones, y por el hecho de decir, y mira, no soy la persona que tú creías que era, y la verdad es que soy feliz así, y se molesten, y se nos rechace, y se nos discrimine, y lo que sea, es como, es muy loco, porque es lo mismo de hacerlo al revés.
Esto de no ser la persona que uno cree que era, ¿no? Que lo decimos muchas veces, lo decimos en tanto en la pareja, no, yo pensé que eras otra y me doy cuenta que no. O inclusive, no sé si a vos te llegó a pasar, a mí me pasó que mi familia me llegaron a decir que, ¿por qué nos haces esto, no? O ¿por qué me haces esto? ¿Qué es lo que hice mal que nos estás haciendo? Y es corrernos, ¿no? Correr de ese lugar de que la gente nos hace cosas, a nadie nos hace nada, o sea, la gente hace cosas y las hace porque pintó, porque cada persona es independiente y libre de hacer con su culo lo que quiera.
Claro, y así como somos independientes y libres de hacer por nuestra propia manera esas cosas, cada persona es independiente y libre de ver si le afecta o no. Y si le afecta el qué dirán de las demás personas o no. O sea, cada persona decide si los actos, tanto de sea Lucas, sea yo, sea otra persona, sea lo que sea, cualquier persona con la que compartas, si esa persona hace algo y tú sientes que está mal y que te va a afectar, tú eres la persona que está decidiendo que te va a afectar. Nadie más. Nadie te está imponiendo que te afecte.
Obviamente hacemos un paréntesis de las personas violentas, ¿no? Claramente, de violencia física y
Claro.
demás, o sea, claramente, porque si no, hay que aclarar, ¿no? Obviamente que si alguien me pega, alguien me está haciendo algo, ¿no? Y que si alguien me grita, me lo está haciendo. Pero ojo, que si alguien me grita y me lo está haciendo, yo también me lo estoy haciendo. Al permitir eso, yo también me lo estoy haciendo. Entonces es... Y también probablemente yo me lo estoy haciendo porque la sociedad antes me lo hizo a mí, o sea, se empieza a generar ese ciclo, ¿no? Pero bueno, está esta cosa también, ay, que en un momento hablaste vos, que se me está yendo en este momento de la cabeza y no quiero que se me vaya, que... Se fue. Y así murió Jack en
Sí,
el...
¿sabes por qué
ah.
pasa? Porque idealicé de que ibas a recordar tus auriculares y no te dije que los dejaras en la casa. Y mira, por
¿Ves?
eso andamos de nuevo pasando el micrófono.
Eso te pasa por idealizarme. ¿Viste? Yo soy así, soy un colgado, ¿qué puedo hacer? No, ya me acordé. Esto de no soy la persona que era, ¿no? Primero que nada, es una idealización de que el género es una persona. O sea, como que una cosa soy yo. Para los ojos de mi madre que me sigue viendo como su hija y otra cosa soy yo para los ojos de Emma que soy Luca. O sea, no soy la misma cosa, soy la misma persona con un nombre distinto igual. Pero es eso, no es como ideal, olvidarnos de que la persona está por dentro, más allá de cuánto cambio. O sea, es como un auto, es el, todo, no es la carrocería, no es ahí, la lata de afuera,
¿Qué
¿no?
auto serías?
Es todo el motor. Yo sería un Jeep.
Un Jeep.
Un Jeep Wrangler viejo.
Porque, bueno, sí, lo de viejo lo entiendo, pero ¿por qué un Jeep?
Yo sería un Jeep porque soy muy cuadrado en muchas cosas, pero al mismo tiempo me encanta el bardo y ando tipo ahí por terrenos ahí todos barderos. Entonces sería un Jeep. ¿Vos qué auto sería?
Ay, no sé, no conozco mucho de auto, pero creo que sería algo así como cute, y compacto, con
Con
un,
Mini Cooper.
ay no, es muy girly, un Mini Cooper.
Y bueno, algo compacto
O sea,
como...
creo que sería como un Fiesta, un Ford Fiesta de esos nuevos
Eso es
lindos.
por la joda, nomás, ¿no?
Ah, pues, ay sí, sería un Ford Fiesta, sin duda sería un Ford Fiesta. Porque
Bueno,
llegamos a esto, no
no
sé, me
tengo
perdí.
idea. Vos después me
Déficit
decís a mí,
atencional.
después me decís a mí que flasheo, me quedo tildado.
Déficit atencional. Pero es que no puedo evitarlo, así como que,
No.
uy, ¿qué auto serías?
Esto de hablábamos de lo que es la persona. Y otra cosa que quiero que hablar antes de que se termine el tiempo es, ya hablamos de las parejas, ya hablamos de la idealización, cuando no se da, cuando, bueno, está bien, hay que terminar. Ahora, primero la palabra terminar, ¿no? No es que terminás, cambió el vínculo. Cambió, no es que vamos a ser novios y vamos a garchar para quienes son alosexuales, que vamos a garchar por siempre. No, 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 el vínculo cambia, capaz que ya no somos una pareja, lo que se llama pareja, pero somos amistad y nos llevamos mejor, o capaz que nos hablamos una vez cada tanto
Exacto.
y
Inclusive idealizamos lo que es terminar, cómo va a seguir la relación con esa persona y idealizamos cómo va a ser conocer a nuevas personas. Todo está como, o sea, todo está como súper de que
e idealizamos inclusive los vínculos de amistades, porque a mí me pasa que yo tengo, bueno, esta palabra no de mejor amigo, pero yo tengo varios mejores amigos. Tengo mi mejor amigo de que lo conozco desde los 13 años, que lo amo inmensamente y me ha acompañado en un montón de procesos y demás, que vive en Costa Rica. Y si hablamos 3 veces al año, es un montón. Lo hablo para su cumpleaños, él me habla para mi cumpleaños, bueno, hablamos varias veces, para Navidad, para fin de año y alguna que otra vez en el medio del año. Pero cuando yo voy a Costa Rica, es una locura. O sea, yo sé que lo veo, yo sé que a él lo amo, sé que hablo con él y es tipo, lo adoro, lo adoro. Y lo extraño un montón. Al mismo modo, tengo mi mejor amigo acá, Ossi, que comparto con él una vez cada 2 semanas, cada 3 semanas, charlamos, tomamos unos mates. Él me cuenta sus problemas, yo le cuento mis problemas y está todo bien. Discutimos, con él sí discuto, con Alberto nunca discuto, con él discuto y no es que ni es más ni menos, está el vínculo. Con vos estoy compartiendo un montón donde hacemos estos proyectos y por ahí estamos todas las semanas y en el medio hablamos, casi que hablamos por WhatsApp todos los días y está ese vínculo. Tengo mis otros amigos donde si tengo un problema, no es el mejor, la mejor y la pareja de... a ver, me estás pidiendo el micrófono, así que te lo voy a dar. Y después sigo.
sí, antes de que se me olvide, porque es que si no me
Me
voy de
imaginé,
nuevo
me
con los
imaginé.
me voy de nuevo con los autos. Pero es que no, me cayó mucho así el recuerdo de algo que yo siempre digo, de eso de las amistades, porque sí, yo también tengo, por ejemplo, amistades con las que hablo de vez en cuando, porque bueno, ya adultez, cada quien tiene su vida, su trabajo, su todo. Y está esa cosa de la idealización que justo precisamente fue así como que estaba tratando de recordar dónde lo escuché de las amistades, pero no, creo que fue una película, pero no me acuerdo cuál, que era la cosa del síndrome del campamento de verano. Que vas al mejor campamento de
De Buraco, ¿dónde es el campamento? Viste que soy vieja, Dios.
Vas al mejor campamento de verano, la pasas de puta madre, excelente, haces amistades, bla, bla, bla. Pasa un año, vuelves al campamento y idealizaste de que todo iba a ser igual y no. Todo es totalmente distinto, las personas siguieron su camino, son distintas, el campamento es distinto, toda la energía es distinta y es como tú te hiciste todo eso, porque es así, o sea, no podemos hacer ese síndrome de campamento de verano, así sea un año, una semana, un mes, 3 días, 4 horas, lo que sea, con cada persona, o con cada espacio, o con cada lo que sea, porque los momentos pasan, el tiempo pasa y todo va cambiando, las personas van cambiando, tú mismo vas cambiando, entonces eso afecta mucho, lo quería decir porque es como que eso es desde que escuché eso a mí eso me afectó muchísimo, o sea, no me afectó de sino como que me hizo crecer mucho y me hizo darme cuenta de muchas cosas.
Es muy loco esto de lo que es el tiempo y la que es la idealización y lo del campamento de verano. Y que no está mal el cambio y poderlo entender y poderlo comprender. Y hay dos cosas que no están mal. La primera es el cambio, o sea, de lo que venimos hablando, no, se me ocurren estas dos cosas, hay muchas cosas que no están mal. Pero qué sé yo, el cambio, por ejemplo, y lo que venías hablando de los vínculos de cuándo terminan y cómo los idealizamos. Y yo de mis parejas que Las personas que yo me he llegado a enganchar mucho emocionalmente, sigo teniendo vínculos. Y bueno, uno fue una relación de 5 años, o sí que hoy en día es mi mejor amigo, que es esto que acabo de mencionar. Después tuve una pareja el último año que estuve en Costa Rica, que terminó la relación y tenemos un vínculo de que nos hablamos una cada 3 meses, me escribe, ahora está casada, tiene una hija, pero sigue teniendo un vínculo y nos llevamos re bien. Tengo otro vínculo con otra relación que tuve antes, también, que convivimos y demás, y el vínculo, pues obviamente la pareja terminó, pero tenemos un vínculo genial que por alguna razón kármica, cada vez que yo estoy mal, me llega un WhatsApp de esta persona. Y me llega un WhatsApp no con un hola, ¿cómo estás? Me llega un WhatsApp con justo el tema con lo que yo estoy transitando en ese momento. Quedó como una unión kármica media, media zarpada. Y nos llevamos re bien. Después estuve incluso con mi primer pareja también, todavía nos seguimos hablando. Yo sé que ahora voy para Costa Rica y es muy probable que me vaya a quedar a la casa de ella porque tenemos una amistad hermosa y más allá de que no hablamos mucho, porque no, la verdad que cada uno cambió un montón, pero queda ese vínculo. Entonces, es como que no se puede idealizar. Y yo no digo que ningún vínculo sea mejor, o sea, ningún vínculo con mi ex sea mejor que el otro, porque con las 4 o 5 personas con las que me enganché mucho, cada vínculo es hermoso por su singularidad y cómo nos seguimos tratando y cómo seguimos hablando. Y cada una de esas personas me genera algo, o me ayuda en algo, o me hace, o sea, como que me puede acompañar en distintas situaciones. Y que en su momento, obviamente, cuando terminé, sufrí, lloré, pataleé y todo. Y hoy en día es como que digo, wow, pero cuento con estos pilares, estos vínculos, esta red, porque son parte de mi red de apoyo y de contención. Entonces es eso como aceptar los cambios y abarcarlos y vivirlos y disfrutarlos. Y otra cosa es el sufrimiento. ¿Cómo está una idealización de que el sufrimiento es feo, malo, caca? O sea, no queremos sufrimiento. Y es como, che, pero
Ríe,
veamos,
llora,
llora,
que
claro.
a cada cual le llega su hora.
Bueno, la tenemos a Emma bailando acá en este momento.
Perdón.
Pero no esta cosa de sufrir, de que nadie quiere sufrir, de que. Y es como. Suena loco lo que voy a decir, pero es lindo sufrir también. Tipo, te da un espacio, te hace sentir vivo. O sea, somos humanos porque sufrimos, porque estamos. Y poder aprender de ese sufrimiento y aprender a transitarlo y decir, no, yo no quiero sufrir en una pareja. Y mirá, amigo, vas a sufrir en una pareja, en una amistad, con la
En la vida.
familia.
En la vida vas a sufrir, porque la vida es así.
Porque estamos para sufrir, o sea, y no es pesimista, es sí, estamos, ¿quién no sufre hoy en día? ¿Quién no sufre en el trabajo? ¿Quién no sufre por la plata? ¿Quién no sufre en su casa? ¿Quién no sufre una enfermedad? ¿Quién no sufre una pareja? ¿Quién no sufre con la amistad? Todos sufrimos. Y es parte de empoderarnos de ese sufrimiento y decir, sí, ¿sabes qué? Estoy sufriendo. Y me encanta, y me encanta sufrir, sufro feliz. ¿No? Esa es una frase muy de budismo, de estoy sufriendo feliz. Porque el sufrimiento te trae un crecimiento. Te trae, cuando uno sufre, se va hacia uno y te metes. Y en ese meterte te empezás a encontrar con tus monstruos, con tus fantasmas, con tus cosas. Y a partir de ahí puedes empezar a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Entonces, está bueno esto de poder. De poder hacernos cargo, ¿no? Y dejar de huirle al sufrimiento. Porque también está esta manera de estudiar las parejas o los vínculos para no sufrir o para sufrir menos. Es como, no, 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 no. Estudiemos los vínculos para ser más sano todo y no matarnos en el medio, pero suframos porque está lindo también.
Risa que cómo puedes hacer un estudio de cómo es una pareja, o sea, es como que qué bizarro.
Hay un montón de personas.
Pero qué bizarro, o sea, todas las parejas son distintas.
No, como de los cuestionamientos. Igual sí, hay mucho cuestionamiento. Esto que estamos hablando también, como para ayudar. Pero hay psicólogos o parte de la psicología que está empezando a hacer, o sea, como que se preocupan por esto. ¿Por qué toda la gente sufre con el amor, no?
Ah, okay,
Y
entendí.
entonces también está como esto de decir, sí, me encanta la palabra, o sea, me encanta el concepto, pero guarda con la palabra, porque sufrir está bueno también, nos ayuda, es como eso, ¿no? No idealizar que la vida no tiene que haber sufrimiento. No, sí, y es lindo el sufrimiento. Cambiémosle esa cara negra y pongámosle un par de glitter al sufrimiento. Está bueno. Metele un unicornio ahí al sufrimiento.
Claro, puede tener, existe la purpurina y escarcha, como le quieran decir, negra, existen las lentejuelas negras, todo puede ser brillante.
Imagínate si yo te digo que el mundo de sufrimiento, en vez de ser algo negro, tenebroso, de repente es tipo, bueno, es un poquito azul oscuro, pero te aparece un arco iris así de la nada, un unicornio tirando glitter violeta, y de un árbol sale, no sé, una manzana de colores. Es como que empieza a
Exacto.
ser más copado el mundo.
Exacto, porque qué mala parte de que siempre se mezcle el color negro con lo malo. No, está mal de mi parte. Me retracto. Pero sí, es como. Sí, se me olvidó algo que iba a decir. Gracias. Ah, ya me acordé.
¡Ay, ahogamos! ¡Ahogamos! ¡Ay, fue la
Es que,
tormenta!
¿sabes qué es lo que pasa? Que estamos también pensando en que hoy nos vamos a transexualizar
Ah,
en un
bueno.
ballroom, nuestro primer ballroom. Mientras ustedes escuchan esto, nosotros estaremos bailando. No nos idealicen cómo bailamos.
Estén atentos en nuestras redes sociales si lo están escuchando domingo, porque vamos a estar subiendo todas las fotos de la joda que nos estamos pegando.
Así que síganos en Instagram. Pero bueno, sí, cuando hablamos del tema y que me dijiste estoy hecho una luz para esto, no sabía que te referías a que querías ventilar tanto de tu vida y de tu ex. Hubo mucha seriedad y poco chiste, así que vamos a agregarlo ahorita para remontarlo. Pero es así, todo lo que hablamos es cierto, idealizamos las emociones, idealizamos las relaciones, idealizamos el amor, tanto propio como con otras personas,
La familia.
la familia, idealizamos la familia, idealizamos el trabajo, idealizamos los estudios, idealizamos todo y al final no va a ser así. Entonces, es mejor que no te expongas a esas situaciones en que vas a sufrir de la misma manera en cómo a nosotros como trans no nos gusta que nos idealicen, no nos gusta de que nos digan, ah, ok, eres mujer trans, entonces sea así, así, así. Ah, eres hombre trans, sea así, así, así. ¿Eres no binario? No, no puedes existir. ¿Por qué? Deja de idealizar cómo es la comunidad trans y cómo es la identidad de género si no lo entiendes. ¿Sí? Primero, infórmate, siéntate con nosotros o lee por tu cuenta porque en Google hay mucha información, así como nosotros nos informamos por nuestra cuenta, puedes investigar.
Sí, no pasa que, yo no sé a vos, pero a mí no me pasó que cuando dije soy trans, me llegó alguien, tocó la puerta con un manual y me pasó toda información secreta. Todos transexualizamos, transicionamos con las mismas herramientas que tienen ustedes y todas las personas que nos están escuchando, Google, Wikipedia, y por ahí YouTube, y empezamos a ver y entender y agarrar, sí. Capaz que la particularidad que tenemos es que decíamos si sí, así me siento o no, esto no o esto sí. Pero es también parte de que las personas empiecen a ver y a vernos como personas individuales. No somos les trans, no somos las pibas trans, los pibes trans, les no binarias. No, somos personas común y corriente, tipo con individualidad. Porque. O sea, querer generalizar el cuerpo de cómo es una mujer trans es como pretender decir que todas las mujeres tienen el mismo cuerpo.
Exacto.
Y no es así. Ahora, si me vienen a decir que es porque, bueno, pero las mujeres sí todas tienen vagina, bueno, chúpala, sí, está bien. Pero.
Pero sí, o sea,
Pero
a eso
me estás
donde.
hablando de un órgano, sí, todas las mujeres trans tienen ojos, o sea,
Claro,
como.
a eso donde digas antes de ponerte un poquito agresivo nada más. Es como que es muy cierto. Es como dentro de la comunidad cis. También existen miles de cuerpos, existen miles de maneras de ser, existen miles de maneras de expresarse, tanto para hombres como para mujeres. ¿Por qué entonces para que se nos acepte tenemos que cumplir el rol estereotipado de sociedad de hombre o mujer binarios? No, no me parece.
No, es que parte de ser esto que estamos hablando es idealizar. Vos estás creando un concepto de cómo es una persona o cómo es un cuerpo cuando no es tu cuerpo. O sea, anda a idealizar tu cuerpo. Punto. O sea, vos querés ser una mujer, un hombre, une persone de tal manera. Perfecto, tenés luz verde, andá y celo. Ponete lo que quieras, vestite como quieras, si quieres encaramar glitter o poner, no sé, lo que sea. Perfecto. Hacete las operaciones que quieras hacerte porque es tu cuerpo y estás en todo el derecho y la libertad de hacerlo. Ahora, de ahí a idealizar, y ni siquiera estamos hablando de normativizar. No estoy diciendo que, porque por ahí muchos se van a decir, no, pero yo no le digo a nadie que haga. Claro, pero cerrar los ojos y pensar cómo es una mujer trans. Esa imagen la estás idealizando. Pensar los ojos y pensar cómo es un hombre trans. Eso lo estás idealizando, porque estoy seguro que yo no soy así. Y si por ahí me viste en redes sociales y sabes que soy así, mi mejor amigo no es así, porque somos re distintos. Y otro chabón con el que juego tampoco es así. Y además, lo que tiene la singularidad, por así decirlo, o cierta particularidad de las personas trans, es que cada uno transitó su camino sin ninguna norma de arriba. Por lo cual, la masculinidad que yo elijo ser hoy, no me la enseñaron en el jardín, y no me la enseñaron en la primaria, no la compartí con mis amigos de la adolescencia. La compartí yo a mis 28 años y dije, quiero esto, esto y esto, y me armé mi combo de la masculinidad. Lo mismo la feminidad, lo mismo un montón de personas trans. Entonces, basta de idealizarnos desde el cuerpo, desde los genitales, desde la ropa, desde el sexo, desde cómo somos en pareja, desde cuántos mambos tenemos o no. Es como, borrate todo eso, agarralo, metelo en una carpeta, presionale delete y empezá a abrir, si querés, una carpetita con cada nombre de personas que vas conociendo, porque somos recontra distintos, no estamos cómodos con la idealización de nuestros cuerpos, ni de nuestras personalidades, ni de nuestras emociones, ni de nada.
Sí, y justo como para ya ir cerrando, pues ya se nos está acabando el tiempo idealizado para un podcast perfecto. Justo eso que dices, a mí me pasó en un momento que fui a una charla y me hizo sentir súper incómoda porque se supone que, no sé si era manager, directora, lo que sea, de este sector de, entre comillas, diversidad, de estas empresas que se hacen llamar, entre comillas, diversas. Y una persona justo dice eso que acabas de decir, cierren los ojos o cómo se imaginan ustedes a una mujer trans. Yo estaba justo al lado de esta mujer, ella dice, uy, sí, yo me las imagino así como súper enormes y grandotas y con una voz así fuerte, grave y no sé, y yo así como que, ok, sí, gracias por decir todo precisamente lo que me hace sentir mal. La persona que dirige y organizó esto. Entonces es como muy raro el hecho de que existe todo este tema de diversidad. Todo este tema de visibilización, pero lo hacen las personas cis. A mí eso me parece muy raro. Y por eso, precisamente, a Luca y a mí no nos llegaron con un libro, no nos llegaron con manual, porque no existe. Es investigar, es prueba y error. Y así como leímos miles de cosas en internet, bueno, decidimos hacer este podcast para sumar a las personas que estén empezando su transición o que quieran empatizar con las personas trans porque alguien cercana a su vida empezó a transicionar y va a ser una de esas simplemente herramientas más para poder ayudar a nuestra comunidad y a quienes quieran apoyar y empatizar con nuestra comunidad. Yo creo que me parece que fue un episodio bastante productivo.
Fue muy serio. Van a pensar que yo estoy enojado con el mundo. Yo no estoy enojado. Yo estoy feliz. Pero no sé qué se dio. ¿Por qué se dio este
Porque
capítulo
yo estoy muy
así?
relajada, creo.
Sí, me parece que vos sos la persona que hace los chistes y yo soy el serio acá.
Sí,
¿O
es que yo estoy muy
no?
relajada hoy, entonces por
Sí,
eso tal vez.
no sé si se rieron tanto en este capítulo. Espero que igual que les haya llegado bien el mensaje, que se empiecen a cuestionar, como siempre decimos, que dejemos todo de ilusionarnos, iba a decir, de idealizar, que empecemos a vivir, que la posta es esa, empecemos a vivir, que nos chupe tres pelotas. ¿Qué piensa la otra persona de nosotros? ¿Cómo tenemos que reaccionar? ¿Cómo? Y si un día quieren estar, están tan felices y se quieren encerrar a llorar en la cama, pero están re felices, sí, ¿sabes qué? Estoy re feliz, mira cómo lloro. Empecemos a que las emociones sean trans, imagínate. Imagínate una mixtura, ¿no? Sería recopado, como combinemos mundos, combinemos colores, combinemos
Igual
emociones.
la película Intensamente de Disney lo hizo.
Sí,
¡Wow!
no,
¡Explosión
no. Ah, sí,
mental!
el final de la película. Bueno,
Claro.
hagamos eso.
Spoiler
Spoiler alert,
alert. La
sí.
película Intensamente hablaba de personas trans en el fondo.
Claro, en el fondo era eso lo que quería.
Porque podemos transexualizar lo que sea. Pero bueno,
Bueno.
mis chiquis. Gracias de nuevo por darnos una hora de su tiempo escuchando todo lo que tenemos por decir, por empatizar, por apoyarnos. Compártanlo a todas las personas que sepan que esto le puede ayudar o simplemente por ayudarnos a nosotros compartiendo este podcast nos haría muy felices. Agradecemos tanto el tiempo como las compartidas, todos los mensajes lindos que nos envían.
Los comentarios, las opiniones, los consejos que nos dan, porque nos tiraron un par de plataformas, un par de cosas, si se escuchó bien el audio, si no se escuchó bien el audio, si conocen micrófonos económicos que podamos usar para dejar de estar boludeando lejos. Y bueno, y nada, y espero que les haya gustado nuestras redes sociales, la mía Instagram y Facebook es Luca Bam Bam.
La mía S. Alcedo, igual siempre los pongo en todas partes, boludo.
Bueno, pero si
Siempre.
nos están escuchando en Spotify.
Bueno, es E. de Emma, C. de Carolina, Alcedo, con C como mi apellido.
Muy bien. Y los esperamos para el próximo domingo para otro episodio más.
Chao, mi chiqui, nos
Y
vamos
esto
a
fue.
bailar.
Vamos de joda. Esto fue Transexualizando.
Transexualizando.